Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Brusoni, founder de Primera Reunión, y esta serie de entrevistas, lo que hacemos, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunión.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí te unís. O en la descripción también del capítulo vas a encontrar la información, el link para usted. También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B.
Te pregunto de los mails automáticos, vos tenés como una, como cierta forma de personalizar en escala, digamos, como que si tenés momentos para personalizar esos mails automáticos, cosa de que es automático, pero también se vea personalizado, si tenés tips así para eso.
Sí, a ver, yo también soy muy partidario de que, si bien la personalización es súper importante, hay algo que es mucho más importante y es la relevancia. O sea, para mí, un mail para que alguien te conteste tiene que ser relevante. Tiene que ser relevante para su día a día de trabajo, tiene que ser relevante para un problema que tiene en ese momento, para un objetivo que tiene, lo que sea. Entonces, por ahí, a ver, yo, suponete que tengo 10 personas en una secuencia, por decirte un número totalmente random. Y yo no, es muy difícil que yo sepa si esas 10 personas tienen un perro, tienen un gato, les gusta esquiar, les gusta ir de camping, lo que sea. Pero capaz yo sé que esos 10 account-based marketing managers tienen el problema de que les cuesta muchísimo escalar sus programas personalizados porque tienen que estar, si no, todo el día creando landing pages y creando cosas que les saca un montón de tiempo y dependen de otros departamentos, no lo pueden hacer ellos. Entonces, si yo escribo sobre eso, y a las 10 personas le mando el mismo mail, probablemente sea bastante relevante para esas 10 personas, por una cuestión de que por ahí comparten el mismo title, comparten el mismo segmento de mercado, comparten la misma industria. Entonces, es como, nada, es como bastante probable que tengan ese problema o que tengan ese pain, y nada, y que de alguna forma lo quieran solucionar, o que por lo menos les interesa saber que hay una forma de solucionarlo.
Claro, está bueno, el consejo sería esto, Dani. Anicha, o sea, personalizar, pero hacerlo relevante al buyer persona, a los desafíos que tiene, y cuanto más lo puedas hacer relevante en ese sentido, bueno, es una buena forma también de escalar también.
Sí, ni hablar. Para mí la segmentación, a ver, por ejemplo, está buenísimo si vos tenés una lista de 5.000 prospectos para contactar. Pero segmentala y te van a quedar listas. Si la segmentás mucho, hay muchas chances de que te queden listas mucho más chicas y vos puedas escribir mails mucho más personalizados para esas 5.000 personas. Está bien, no vas a tener una sola secuencia, vas a tener capaz, no sé, 20 secuencias distintas, pero bueno, también es un poco lo que hay que hacer hoy en día para tener esas respuestas y generar esas oportunidades comerciales, básicamente.
Bueno, che, me contaste también que el tema del teléfono, pues sé que en Estados Unidos se usa bastante, pues también creo que hay bastante, las herramientas que hay ahí tienen bastante información sobre todo de teléfonos. Eso vos, ¿cuándo lo usás? ¿Cómo? Me encantaría conocer eso.
Sí, a ver, nosotros no somos muy dependientes del teléfono en el sentido de que no es que tenemos que hacer, no sé, como yo te digo, 50 calls por día, 100 calls por día, no. Usamos el teléfono más, por ejemplo, cuando vemos high engagement, por ejemplo, si vemos que una persona, no sé, está abriendo el mail que le mandamos, lo está abriendo 10, 15 veces, un montón de veces, agarramos, levantamos el teléfono y lo llamamos y le preguntamos qué onda. Si vemos que, lo mismo, que si vamos a una secuencia y vemos que abre todos los mails un par de veces, lo llamamos de nuevo. Y también tenemos algo que me olvidé de contarte antes cuando hablamos de las herramientas. También nosotros usamos una herramienta que se llama Demand Base, que es de Intent Data. Entonces nosotros eso nos permite saber básicamente o predecir en qué punto de nuestro customer journey se encuentran esas cuentas o esas personas. Entonces nosotros podemos saber si una cuenta está más próxima o no a interesarse en lo que nosotros ofrecemos. Entonces, a esas cuentas nosotros a veces somos más propensos de tal vez usar el teléfono, de ser un poco más agresivo, porque sabemos que según los modelos que nosotros tenemos en Demandbase, puede ser que estén más próximos a interesarse en follows.
¿Querés contar un poco de eso, de cómo funciona el Intent Data? Yo en su momento investigué un montón y obviamente en Latinoamérica no es tan fuerte, pero no sé si sabes bien o si querés compartir cómo es la lógica de estas herramientas de Intent Data y por qué es tan poderosa la info.
Sí, básicamente lo que hacen las herramientas de Intent Data, como decía, nosotros usamos Demandbase, después hay otra que se llama Sixsense, pero hay varias en el mercado. Ahora ZoomInfo también tiene, claro. Lo que hacen estas herramientas es que básicamente van recolectando información tanto de tu empresa, es decir, de lo que pasa en tu empresa a nivel web o a nivel interacciones con. Por ejemplo, interacciones con los mails que manda el equipo de marketing de email marketing, las visitas a tu página web, los mails que manda el equipo de venta. Bueno, por un lado mide las interacciones de una cuenta o de una persona con eso. Y por otro lado también va recolectando third-party data básicamente de, por ejemplo, qué está buscando una empresa o una persona en internet, es decir, si está googleando sobre. No sé, suponete, para nosotros una palabra, una keyword es account-based marketing. Bueno,
Claro.
esas herramientas buscan si una cuenta o una empresa está googleando sobre account-based marketing, si está viendo alguna determinada herramienta, si la está comparando con otra herramienta. Básicamente señales que llevan a que la herramienta mida si una cuenta pueda estar interesada en lo que, en lo que nuestra empresa ofrece. Al mismo tiempo, también eso se va calibrando con información histórica, es decir, por ejemplo, a ver, si nosotros sabemos que somos más propensos a cerrar deals con empresas de un determinado tamaño, con de un determinado revenue, en un determinado momento, básicamente ese tipo de insights también la herramienta lo va tomando, no sé, de una determinada industria, lo va tomando como para ir modelando si una empresa puede estar más próxima a interesarse en lo que uno ofrece o no. Entonces, básicamente lo que hacen, para resumir, lo que hacen las herramientas de Intent Data es van tomando información de tu empresa y third party para entender qué tan interesada puede estar una empresa o qué tan probable es que una empresa se interese con con lo que vos ofrecés o no, por lo que vos ofrecés o no.
Sí, yo hace poco tuve call con una de estas herramientas, con Sixsense, y me acuerdo que el concepto que usan, que acá se está usando más también en otros ámbitos, es el de el dark funnel, o sea,
Sí.
el embudo de compras que vos no ves, o sea, que está pasando en internet y no ves, y es esto, que una persona está googleando, ve tres artículos, ve tu sitio, ve el de la competencia, va a un sitio de comparación, y todo eso vos no lo estás viendo, o estás viendo unas IPs. Y esto es como que te ayudan a decodificarlo y para hacer el outreach te lo hace muchísimo más efectivo. No sé si te pasa que te dicen, sí, sabes que justo estoy investigando sobre este tema, no sé si es común que te pase o cómo lo ves eso.
No, no, a ver, nosotros igual, el tema como de la Intent Data también es como un tema polémico, polémico cuando cuando te pones en contacto con un prospect, porque tenés que saber cómo decirle que básicamente lo estás traqueando a través de todo lo que él hace en internet. Entonces es como que ahí es un tema que lo tenés que tomar un poco con pinzas. Nosotros a veces somos un poco más agresivos en el sentido de, che, bueno, mirá, mi Intent Data Provider me flagueó esta cuenta como highly likely, ponele. ¿Qué opinás? Así, ponele mails de ese estilo. Y también nosotros tenemos la suerte de que le vendemos a gente de marketing que si
Claro.
son los, si, que si tienen, tipo, son lo suficientemente sofisticados. Están haciendo básicamente lo mismo que hacemos nosotros en el backend. Entonces
Claro.
entienden de lo que nosotros le hablamos y entiende que esas cosas, cómo funcionan esas cosas. Pero por ahí, qué sé yo, si le estás vendiendo, no sé, a
Abogado, no, no lo hagas.
sí, a un Chief Information Security Officer, qué sé yo, que no, capaz te dice, ¿cómo que me estás traqueando? Tipo, ¿quién sos? Y qué sé yo, por eso considero que hay que tener cuidado al momento de nombrar esas cosas, o por lo menos hay que tomarlo con pinzas.
Muy bueno. Che, y te pregunto, antes de pasar al tema métricas, como que un poco contabas de Outreach. Yo sé que obviamente es una herramienta que es muy inaccesible para empresas de Latinoamérica, pero como es el ideal, me encantaría que cuentes, che, estas son las tres cosas que tiene Outreach que ninguna otra herramienta tiene y que para mí por eso es la mejor. O que tengan algunas otras, pero bueno, combinado con las otras es donde está la diferencia.
A mí, básicamente, a mí Outreach me organiza el día. Por ejemplo, yo me despierto, arranco a laburar, me logueo en Outreach y yo ya sé todo lo que tengo que hacer en el día, ¿entendés? Básicamente, o sea, sé cuáles son, no sé, los 50 mails que tengo que escribir para mandar, las llamadas que tengo que hacer, las actividades que tengo que hacer en LinkedIn, y ese nivel de cómo muestra esas tareas y cómo lo va llevando las secuencias, creo que no hay otras herramientas que lo lleven de esa forma. A mí, posta, me permite organizarme mucho. Después creo que Outreach al mismo tiempo es muy cuidadoso al momento de enviar los mails. Por ejemplo, suponete que vos escribiste un mail en Outreach y una de las etiquetas que quisiste usar, que yo, el company o el first name, lo escribiste mal, o justo al prospecto que está en la secuencia, esa etiqueta está mal, no es que se va a enviar igual. Te lo va a pausar y te va a decir, fíjate, arregla esto antes de mandarlo. Y para mí eso es un montón, o sea, como que sea tan cuidadoso hace que también, básicamente, no termines enviando cosas mal, que por ahí uno se equivoca porque puede pasar, y en vez, es un garrón si a una persona le llega un mail y en vez de decir el nombre de la empresa dice company entre brackets, qué sé yo, es como.
No.
Y para mí eso es lo mejor, básicamente. Esas dos cosas te diría que son como top. Y también creo. Sí, perdón.
Es como que Outreach tiene lo que, como el eje de Outreach es esto de que vos decís, esta es mi estructura de secuencia que combina diferentes puntos de contacto, como esto de mail, LinkedIn, teléfono, etcétera. Y entonces lo que te hace es dispararte, claro, es en ese inbox que decías todo lo que te toca ahí.
Sí. Y bueno, después obviamente es muy fácil de usar y también, o sea, es muy intuitiva y es muy fácil de configurar para, qué sé yo. Por ejemplo, yo una cosa que hago para no estar enviando un montón de mails por día es que tengo configurado, solo mandar un email cada 3 o 4 minutos, ponele. O sea, para tratar de que no me flagueen como spam y esas cosas. Entonces esas cosas son muy fáciles de configurar en Outreach y creo que Outreach también está muy bien pensado desde un punto de vista de ventas. O sea, se nota que Outreach está construida por gente que hizo lo que nosotros estamos haciendo básicamente y que tuvo los mismos problemas que nosotros tenemos. Que
Claro.
por ejemplo en otros momentos me ha tocado usar HubSpot y HubSpot se renota que está creada por marketers, por ejemplo. Es
Claro.
abismal la diferencia.
Es
En ese
verdad.
sentido, para mí, creo que se nota mucho que está muy, muy pensada desde un punto de vista de venta 100%.
Sí, total. Che, y tiene como eso que decías, che, si me ven el mail 14 veces, lo llamo. ¿Tiene automatizaciones, cosa de que te mete ese paso por la ventana o eso es medio casero que lo vas haciendo?
Vos podés configurar qué pasa cuando, por ejemplo, una persona te abre el mail muchas veces. En mi caso, yo tengo configurado que, o sea, no es que lo configure yo, está a nivel empresa, que si
Claro.
un prospect abre el mail más de 5 veces, me crea una task para llamarlo, ponele. Entonces, yo ya sé que ese prospect tiene como high intent, entonces ya tengo la task para llamarlo.
Bien, buenísimo. Me encanta, no, hasta ahora aprendí una banda, Jera, me encanta porque Posta, estas herramientas siempre las escucho por ahí en un webinar que te tratan de vender, pero escuchar el testimonio primera mano está buenísimo. Che, y para seguir avanzando, me gustaría saber cuáles son las métricas que más tenés presente, las más importantes para vos.
Yo veo mucho el open rate, obviamente. Por ahí cuando entras a LinkedIn, ves que discuten sobre si el open rate es como una vanity metric o no, si simplemente se traquea para uno estar más contento con que sus mails fueron abiertos. Y para mí, no, para mí es súper necesario traquear el open rate, porque te permite probar o testear un montón de cosas. Para mí es clave, para que un mail lo abran, es clave que el subject line sea bueno y que la preview del mail también sea bueno. Que esas primeras, no sé, 10 palabras que ves en tu inbox cuando te llega un mail, que sea bueno. Entonces, si vos tenés una open rate baja, tenés que saber o que tenés que ajustar esas cosas, el subject line o lo que se ve como preview, o que también puede ser que tengas problemas de email de la deliverability, que tus mails no estén llegando y que estén cayendo spam. Entonces, para mí es súper útil la open rate porque te permite empezar a sacar hipótesis sobre esas cosas y empezar a buscar la forma de solucionarlas. Después, obviamente, reply rate es súper traqueado. Te diría que, nada, es básicamente lo más importante. La cantidad de respuestas que vamos teniendo, nosotros lo medimos en un nivel weekly, todas las semanas tratamos de ver, bueno, cuántos mails enviamos, cuántas respuestas tuvimos, o sea, lo básico.
¿Lo etiquetás por
Y
sentimiento o no? Viste que algunos etiquetan por sentimiento las respuestas.
sí, ahora no lo estamos haciendo tanto, pero en un momento lo hacíamos. Poníamos, no
Las
sé,
remarcaban.
le poníamos, no sé, como positive, neutral, negative, como cosas así, y le poníamos, por ejemplo, no sé, como que las categorizábamos en not interested o, no sé, not the right time, cosas por el estilo que por ahí te permitía categorizarlas un poco mejor. Pero no, básicamente, esas son las métricas que nosotros traqueamos, son las que más nos importan. Obviamente, junto con la cantidad de meetings o de oportunidades que vamos generando.
Bien, perfecto. Bien, no sé si hay otra métrica o si no paso
No,
a...
no, no.
Bien, perfecto.
Esas, de momento.
Bien. No, después me encantaría saber los libros, podcast que recomiendes. O bueno, personas que sigas en LinkedIn también. Esa nunca la pregunto, pero esa está buena. Acaba de ocurrir.
Personas que siguen LinkedIn hay un montón. Hablando de ventas, la verdad que hay un montón. Eso da para un post o para una newsletter de primera reunión, sin dudas. A ver, podcast, la verdad es que escucho bastante. Mi podcast favorito por lejos es Elige tu propia aventura, de Pato Molina y Gaby Gruber, que son dos cracks. Básicamente ellos entrevistan founders de Argentina, de Latam, y como que van contando todo el journey desde que terminan la secundaria, van a la facultad, empiezan su empresa, su startup, cómo la escalan. De hecho, creo que hace un mes, un poco más, estuvieron los chicos de Sirena. Estuvo muy buena esa entrevista. Y ese te diría que es mi podcast de cabecera. Después tengo My First Million, es uno que me gusta mucho también. Y uno que es específico de ventas que está muy bueno es 30 Minutes to President's Club. Ese posta tiene un montón de insights y un montón de. Sí, un montón de insights sobre lo que es vender, sobre lo que es ser un SDR o un account executive, ponele, y está posta muy interesante.
Che, bueno, y para ir cerrando, algo que sepas hoy, el consejo que te darías a vos mismo cuando empezaste, si tenés alguno.
No sé, la verdad es que Cuando empecé era muy desorganizado, así que el consejo que le daría a mi yo de cuando arrancó es organizate, ponete objetivos, pero lo más importante es actuar, hacer las cosas, o sea, no te pierdas escribiendo planes, escribiendo objetivos, tenelos en mente, pero empezá a hacer, que ahí yo creo que cuando empezás a hacer las cosas es cuando empezás a ganar, o sea, es tu ventaja competitiva, porque ¿qué pasa? Muchas veces te recolgás escribiendo planes y en los papeles todo queda buenísimo, pero después nunca o te cuesta arrancar o no arrancás, o queda todo ahí en nada, queda como todo muy mental. Entonces, nada, básicamente actúa y equivocate y en algún punto las cosas se van a ir dando y se van a ir acomodando.
Bueno, gracias Jera por sumarte. Creo que es una de las charlas más lindas que hemos tenido este año. Así que bueno, te agradezco por el tiempo.
No, no, te súper agradezco a vos, Andrew, a Praga también, que espero que haya dormido. Y
No,
nada, la
bárbaro.
verdad un placer estar acá.
Bueno, ya lo conocieron entonces, Gerardo Teijeira, SDR Follow, se vende al mercado de Estados Unidos, está en la comunidad de Slack, por si también quieren hablar con él. Y bueno, ahí nos contó cómo está aplicando metodologías en un mercado hiper mega competitivo para hacer outreach, para hacer outbound como Estados Unidos. ¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing y ventas B2B? Hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa enterarte cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerareunión.com vas a poder, seguramente te aparezca un pop-up para suscribirte, o bien en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte en nuestro newsletter. Newsletter, lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a otra edición de Comunidad Primera Reunión, donde vamos conociendo a los profesionales y profes los, profes las, los y las profesionales que forman parte de la comunidad. Hoy, Gerardo, antes de introducirte, déjame presentar acá a la nueva incorporación de primera reunión, con tan solo 15 días de acá hasta Praga, que está intentando dormir. Así que bueno, ahí estamos como parte de esto, el trabajo remoto, las ventajas que tiene, ¿no? Poder disfrutar un poquito más y mientras tengo calls, charlar en compañía acá de este pequeño hornito caliente. Bueno, bienvenido Gerardo. Hoy tenemos a Gerardo Teijeira, SDR en Follow-se. Gerardo, ¿listo para la primera reunión?
Sí, súper listo. Muchas gracias por la intro, Andrew. Un placer estar acá y que bueno, que esté Praga también la nueva integrante de la comunidad, la verdad, un honor.
Un honor, sos el primero, el primer vivo con Praga. Bueno, y
Sí, sí,
Gerardo,
sí, sí.
miembro súper activo en la comunidad. Recién charlábamos que bueno, que tenés el Slack ahí abierto y que cuando ves algo que te preguntan que haces todos los días, vas y lo contestás, ¿no?
Sí, olvídate. A ver, yo trabajo como SDR, BDR, ADR, todos los XDRs que se te ocurran hace ya como 3 años. Y qué sé yo, he vendido en América Latina, he vendido para Europa, he vendido para Estados Unidos, que es lo que hago hoy en día. Entonces, por ahí yo tengo Slack abierto porque es una de las herramientas que uso para trabajar y si veo que alguien pregunta algo en la comunidad, algo así referido a ventas. O lo que sea, y por ahí son cosas que son parte de mi día a día, o cosas que yo he vivido, o cosas que me han tocado vivir, y la verdad que siempre trato de dar una mano, de contestar, y qué sé yo, de dar mi visión también de las cosas. A veces, por ahí, no sé, a veces siento que por ahí preguntan algo y yo soy bastante contrario con algunas cosas, entonces trato de ser lo más sincero posible, pero bueno, es mi forma de ver las cosas.
No, total, y aparte, viste, si uno fuera obsecuente, no hay espacio para la creatividad y para todo lo demás, ¿no?
Olvídate,
Che.
olvídate.
Che, bueno, Gerardo, para ir introduciéndonos, me encantaría que cuentes qué hace Foluse, para quién y qué problema resuelven.
Dale. Bueno, Follows es básicamente una SaaS, una Software as a Service. Es una plataforma que la usan más que nada equipos de marketing en empresas grandes, tipo empresas del segmento Enterprise y Mid-Market más que nada. Y lo que pueden hacer los equipos de marketing con esta plataforma es crear buyer experiences personalizadas, es decir, crear una experiencia de compra 100% personalizada, obviamente a nivel digital. Entonces, justamente lo que nosotros vendemos o lo que nosotros solucionamos es ayudar a estos equipos de marketing en empresas grandes que por ahí tienen ciclo de ventas complejos, de muchos pasos, a que siempre puedan estar personalizando a escala todos esos distintos programas de marketing que ellos tienen. Desde programas de demand generation, programas de account-based marketing, field marketing, partner marketing y un montón de cosas que hay que hacer en empresas grandes. Básicamente, al ser como programas y equipos de marketing muy sofisticados, requieren un nivel de personalización y un nivel de justamente de programas que requieren mucha personalización, requieren, y eso siempre es muy time consuming. Entonces, Follows lo que hace es permite hacer personalizar todas esas experiencias de forma dinámica, como para que después los compradores puedan tener justamente una experiencia 100% personalizada. Siempre hablando de
Perfecto.
ventas B2B, por
Claro.
supuesto.
Bien. Ya nos vas a contar, pero cuando decís las frases en inglés, vemos que trabajás bastante para el mercado de Estados Unidos, ¿no?
No, sí, a ver, la empresa está basada en Estados Unidos y yo trabajo 100%, 99% para Estados Unidos. Es donde yo estoy prospectando todos los días, en todo momento, 100%, casi 100% de Estados Unidos.
Bueno, me encanta. Bueno, para ir conociéndote, me encantaría que cuentes qué fue lo primero que vendiste en tu vida.
Lo primero que vendí en mi vida. Bueno, el primer trabajo que tuve fue trabajar en un kiosco, así que ahí vendí un montón de cosas. Ahí te diría que vendí de todo. Después, si vamos más a la parte de B2B, lo primero que vendí fueron servicios de performance marketing, de Google Ads. Yo trabajaba en una agencia muy chiquita de marketing, y hacía toda la parte de Google Ads. Fue, digamos, el primer trabajo formal que tuve. Y a veces me tocaba ponerme el sombrero de ventas y tenía que vender el servicio que nosotros dábamos. O sea, era una agencia SEO y una agencia SEM. Y nada, eso es lo que vendía. O sea, tenía que salir a explicar por qué había que hacer paid media, por qué había que hacer paid ads en Google, por qué no, cuándo convenía, qué keywords se podían usar, cómo le estaban haciendo los competidores de ellos. Y bueno, la verdad es que ahí aprendí un montón sobre ventas, aprendí un montón, nada, de un montón de cosas que hoy en día todavía me sirven, básicamente.
¿Qué año era esto de la agencia de ads?
Y esto fue 2017, así que
Ok.
hace ya 5 años.
Ok, claro. Sí, ya había más conciencia, pero todavía había un montón de espacio para crecimiento, digamos.
Sí, olvídate, olvídate. A ver, nosotros nos encontramos a diario con empresas que o no estaban haciendo nada de Google Ads, porque, ¿qué pasa? Por ahí cuando hablábamos de pymes, sobre todo acá en Argentina, ¿qué pasaba? Capaz alguien había intentado hacer Google Ads en algún momento, había puesto guita, había puesto dos o tres keywords, y hacerlo así, la verdad es que a cierto punto era tirar la plata. Entonces nosotros veníamos y les decíamos, bueno, capaz, fíjate que hay que hacer esto, esto y esto, nosotros lo podemos hacer, trabajamos de esta forma, y estos son los resultados que te podríamos llegar a dar. Y bueno, y eso es básicamente como nosotros lo vendíamos y cómo lo ejecutábamos también.
Muy bien. Che, Gerardo, yo, bueno, ya porque nos conocemos, Gerardo también es embajador de la comunidad, así que hemos tenido varias charlas. Y sé que sos bastante metódico como SDR. Me gustaría un poco conocer, que me introduzcas un poco en tu día a día, cuáles son las actividades clave que haces y qué herramientas usás, porque eso puede ser súper interesante porque para el mercado de Estados Unidos hay muchas más herramientas con mucho mejor información y bueno, me encantaría un poco entender eso, tu día a día y tus herramientas.
Sí, a ver, yo considero que tengo la suerte de estar en una empresa donde las herramientas que usamos o todo el stack que usamos es como bastante sofisticado. La verdad no me puedo quejar en eso. Por ejemplo, a ver, usamos Salesforce de CRM. Después, por supuesto, tenemos licencias de Sales Navigator, que es lo que usamos para buscar empresas, para buscar contactos. Para encontrar toda la información de contacto de esas personas o target que tenemos, usamos Seamless AI, que es básicamente un buscador de información de contacto. Nuestra Sales Engagement Tool es Outreach, que para mi gusto es sin duda la mejor del mercado. He probado varias, he tenido la suerte de trabajar con varias y la verdad es que todavía no he encontrado alguna que se parezca a Outreach o que pueda hacer lo que hace Outreach. Y nada, la verdad que en ese sentido, como te decía, el stack es como súper, súper sofisticado y eso es algo que permite que el día sea muy eficiente, el día a día sea muy eficiente. Y eso también es lo que me permite ser metódico, así como decías. Yo de todas formas trato de ser siempre bastante organizado con lo que hago. A ver, me ha tocado vender sin todas estas herramientas también y he tratado de ser lo más organizado posible. Considero que si bien muchas de este tipo de herramientas son necesarias, no son indispensables para vender. Que yo, si alguien está arrancando con un programa outbound y no es necesario que se gaste lo que sale en las licencias de Outreach, porque hoy por hoy también tengo la suerte de que hay un montón de herramientas que están casi al nivel de Outreach y la verdad es que son mucho más competitivas en cuanto a costo, en cuanto a precio, en cuanto a integraciones también. Así que bueno, en ese sentido yo te diría que paso gran parte de mi día obviamente contactando prospectos básicamente. Yo soy muy dependiente o soy muy heavy en todo lo que es email. Es mi principal canal para agendar reuniones por lejos, pero no es el único que uso. También uso LinkedIn un montón y también levanto el teléfono y llamo cuando es necesario. En ese sentido, a ver, yo lo que hago es trato mucho de personalizar mis mails al máximo posible. No me gusta mandar mails genéricos, entonces, para evitar mandar mails genéricos, digamos, tengo dos estrategias principales o como dos formas de organizarme principales. La primera es que todas mis secuencias o todas las campañas que largo automatizadas, trato de hacerlas lo más segmentadas posible, como para, aunque sea, poder hablar de algún pain point que sé que ese tipo de persona puede estar sufriendo, algún pain point que sé que esa empresa en esa industria, en ese determinado segmento puede estar sufriendo. Pain point, desafíos, cosas por el estilo, es algo que yo uso bastante al momento de escribir mis emails. Y bueno, básicamente también lo otro que hago es, además de usar secuencias 100% automatizadas, también uso muchas secuencias que tengan mails manuales, como para yo poder sentarme a escribir cosas personalizadas cuando el contacto vale la pena. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo veo que sobre una persona, sobre una empresa, hay un montón de información online que es relevante con lo que yo quiero vender, la verdad es que trato de escribir mails manuales como para personalizarlo al máximo posible y poder usar toda esa información online que hay sobre esa persona, sobre esa empresa. Para incluirla a mis mensajes y que esa persona vea que mi mail fue escrito 100% para ellos, o sea, que es un mail que no puedes replicar con nadie más. Y yo creo que eso agrega valor más allá de lo que nosotros vendemos, que creo que tiene mucho valor para los equipos de marketing. La verdad es que este tipo de buying persona que nosotros tenemos está recibiendo cientos de mails por día. Entonces, de alguna forma, nosotros también tenemos que buscar la forma de destacarnos. Porque, a ver, en la pandemia, en el post-pandemia, aumentó muchísimo la cantidad de mails que se mandan, la cantidad de, la cantidad de cold outbound que se hace. Entonces, ya no funciona lo que funcionaba hace 2 años, tal vez. Ya hoy tu mail, si no tiene algún grado de relevancia o de personalización, es muy difícil que sea leído y que te contesten. Y también la realidad es que hay filtros de spam que están cada día más activos y más finos al momento de detectar todo este tipo de mensajes. Y la verdad es que las empresas muchas veces quieren bloquear que les lleguen 100 mails por día a sus empleados, porque en cierto punto, para alguien que le llegan 100, 150 mails por día en frío, solo de contacto de venta, es una pérdida de tiempo. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que hacer lo máximo posible para, nada, para evitar estos filtros de spam y para que después el mail que mandamos sea relevante y la persona lo abra y en cierto punto conteste también.
No, y me parece súper interesante también, Jera, que yo más allá de la pandemia y todo, vos trabajás con un mercado que hace años, o sea, está mucho más avanzada la prospección, hubo una implementación del SDR 3, 4 años antes, o sea, nosotros creo que estamos 3, 4 años, o sí, como estaba Estados Unidos. Y entonces como y digamos, yo lo que creo es que indefectiblemente eso va a llegar a la TAM y escuchar estas cosas son las que para mí están buenas porque un poco nos das esta ventana en español a ese futuro. Y en ese sentido quería preguntarte esto que contaste, que decís, che, yo de vez en cuando, en el medio de la secuencia, me esfuerzo a mandar un mail manual. Eso vos como, vos decís, esos mail manuales, vos los estru es como es random, decís como, che. ¿Le voy a mandar un mail manual ahora porque vi esto? ¿O es como que decís, che, yo armo mi secuencia con, ¿qué es? Un mail, un contacto en LinkedIn, después el cuarto mail tiene que ser, o sea, los primeros tres son automáticos, el cuarto es uno personalizado. Eso está bueno y creo que ahí incluso puedes contar un poco de outreach, que me imagino que te ayuda mucho bastante con eso, si es que lo estructuras así, ¿no? Sí, como me imagino
Sí,
yo, por
olvídate.
ejemplo.
No, no, excelente pregunta. Sí, yo generalmente lo que hago es, por ejemplo, tengo una secuencia y el primer mail tal vez es manual, el segundo y el tercero son automáticos y después ya el cuarto mail cambio subject line y vuelve a ser un mail manual y después los otros dos que le siguen son automáticos de nuevo y obviamente esa secuencia en el medio tiene, como les decía antes, una task de LinkedIn, por ejemplo, que sea mandar una connection request. Si la acepta, después tener una task que sea mandarle un mensaje por LinkedIn y cosas de ese estilo. Pero sí, básicamente yo lo que hago, porque Outreach me lo permite, pero sé que también otras plataformas de Sales Engagement también lo permiten, es que, por ejemplo, como vos decías, Andrew, tener mails automáticos y en cierto punto, en vez de seguir con un mail automático, seguir con un mail manual y ahí la plataforma de Sales Engagement lo que hace es te crea una tarea para que vos básicamente escribas ese mail y lo mandes a través de la misma plataforma. Lo que yo hago para escribir más rápido esos mails, que cuando me toca escribir un mail manual, generalmente tampoco es que lo escribo de cero. Tengo lo que son templates y lo que son snippets guardados en Outreach en este caso, que lo que me permiten es escribir más rápido. A ver, por ejemplo, como te decía al principio, Follows sirve para distintos programas de marketing, que yo puede ser, no es lo mismo venderle a alguien que hace demand generation, a alguien que hace feed marketing. Entonces, por ejemplo, yo tengo guardado como un snippet mi call to action para feed marketers o mi call to action para demand generation. Entonces, de esa forma puedo ir escribiendo más rápido o me permite justamente no tener que ponerme a escribir todo de cero.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo podés tener el enlace, o si no, podés ir directamente y de paso conocer el sitio www.primerareunión.com, donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido, y hay una sección ahí que dice comunidad. También, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast y si me querés hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés puntuar ahí en Spotify, tenés en el capítulo, podés hacer un puntaje de 1 a 5 estrellas. Ojalá me puedas dar unas 5 estrellas. Y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número uno de Latinoamérica. Muchas gracias.